Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este día en España con Ángel Rubio y Alicia García. A esta hora cierran los colegios electorales en Holanda.
La participación ha subido 8 puntos con respecto a las últimas elecciones, principalmente en ciudades como Utrecht, Rotterdam o Groningen. Antes de las 10 se podrían conocer los primeros resultados. Más de 12 millones de holandeses estaban llamados a las urnas en estos comicios, los primeros en este año que miden la fuerza del populismo en Europa.
3 de cada 4 reclusos se integran en el mercado laboral.
Gracias a los programas de reinserción social de presos que instituciones penitenciarias lleva poniendo en práctica los últimos 5 años, informa Susana Moneo.
Darles la oportunidad de construir un futuro distinto es el objetivo de este programa en el que han participado ya 8.000 internos. Reciben la formación más adecuada a sus habilidades y al mercado de trabajo, así como el refuerzo de los valores que les van a ayudar a reinsertarse. Nicolás Cabezas es uno de los que lo ha logrado. Lleva año y medio trabajando en un centro de día.
A mí me cambió mucho la vida. No, yo no sabía ni leer ni escribir. Y por medio de caer preso y todo lo que me han ayudado allí, he hecho cursos, he salido sabiendo leer, escribir, sé informática.
El año pasado participaron más de 500 empresas. Alejandra Iglesia ha trabajado en una de ellas en atención al cliente.
Haciendo una suplencia, hemos hecho el curso de atención al cliente, hice las prácticas y me cogieron y muy bien.
Como ellos, 770 reclusos lo consiguieron el año pasado.
El 40% de los jóvenes con discapacidad ha sufrido acoso en el ámbito educativo en el último año.
Y apenas un tercio de ellos ha trabajado en alguna ocasión. Muchas de las oportunidades laborales son precarias, informa Inmaculada Cabello.
En España hay 400.000 jóvenes de entre 15 y 30 años con discapacidad y el 54% son mujeres. En el estudio realizado por el Instituto de Juventud y CERMI, el empleo representa uno de los grandes problemas de este colectivo, donde la tasa de inactividad supera el 70%. Agustín Huete es director del estudio.
Son personas que, por condicionantes sociales, no se plantean trabajar o cuando lo intentan encuentran unas barreras tales que prefieren quedarse en casa.
La tasa de empleo en la mujer es inferior a la del hombre. El estudio también recoge un incremento de la emancipación de jóvenes con discapacidad, aunque en menor medida que el resto de la población.
Contamos también el pronóstico del tiempo, cielo nuboso y precipitaciones en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Además, espera viento fuerte en el estrecho, habrá intervalos nubosos en el litoral cantábrico y en el norte de Galicia y estará despejado en el resto de la península y en Baleares. Las temperaturas ascienden en el norte y se mantendrán sin cambios en el resto.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este miércoles 15 de marzo, Amador García Llora, director del Economista. ¿Cómo estás?
Bien.
Bienvenido a la linterna, a la cadena COPE.
Gracias.
¿Qué tal, Javier Morillas, profesor? ¿Cómo lo llevas?
Muy bien.
¿Qué tal va el trimestre?
Estupendo.
¿Estás examinando mucho o no?
No, todavía no.
¿Todavía no examinas?
Todavía no.
Ya te queda curso a ti para examinar, sí, te queda un poquito. Queda. ¿Qué tal llevas el día, Joaquín Mismanos?
Aquí estamos.
Recordamos la crónica económica ahora mismo.
Es todavía, Juan Pablo, un día intenso, otro más. Hasta ahora estamos pendientes, por ejemplo, de los estibadores, de si al final aceptan la última propuesta del gobierno que plantea prejubilaciones con 50 años, con el 70% del salario. El Ejecutivo saca la cartera en vísperas de que se vote en el Congreso la reforma del sector. La convalidación del decreto sigue en el aire. En este momento, no aprobarlo sería un feo a Bruselas. De momento, hoy Rajoy ha contentado a la Comisión Europea al avanzar que hemos cumplido el objetivo de déficit público en 2016, el 4,6% del PIB. Acabamos de escuchar además a la presidenta de la Reserva Federal, a Janet Yellen, que ha vuelto a subir los tipos de interés en Estados Unidos por segunda vez en 3 meses. Es el primer incremento en la era Trump y no será el último este año.
We continue to expect that the ongoing strength of the economy
Seguimos pensando, ha dicho Yellen, que la fortaleza de la economía apunta a subidas graduales de los tipos de interés. Prevé, de hecho, otras dos este año y tres en 2018. Wall Street está en verde hasta ahora. Veremos cómo reacciona mañana el IBEX 35, donde hoy ha brillado Bankia después de que el gobierno haya apostado por su fusión con BMN, por Mare Nostrum. Otra empresa que ha sido hoy protagonista en el mercado es Inditex. El gigante textil no encuentra el techo. El año pasado su beneficio superó por vez primera los 3.000 millones de euros. Creó otros 2.500 empleos en España. Los planes para 2017 que maneja son ambiciosos, según ha contado su presidente Pablo Isla.
Tenemos previsto en el ejercicio una inversión de 1.500 millones de euros. Esta inversión, como decía antes, referido al año 2016, comprenderá, por una parte, inversión en nuevas aperturas, reformas, ampliaciones y, por otro lado, una inversión en logística, una inversión en tecnología.
Y otro presidente de una gran empresa, de Repsol, Antonio Brufau, ha estado esta mañana con Herrera, aquí en COPE, apenas unos días después de haber descubierto petróleo en Alaska.
En Estados Unidos, en donde están todas las grandes petroleras del mundo, todo el petróleo y la tecnología nació allí, pues con una empresa española, pues de alguna forma descubra el mayor yacimiento de los últimos 30 años, me parece que es muy, muy representativo, ¿no?
Por cierto, que Brufau ha afirmado que el coche eléctrico es una tecnología inmadura todavía, que no es sostenible de momento económicamente.
Como nos sigan apretando con lo de los coches, que hay que quitar coches y coches y coches, y el eléctrico no está maduro, vamos a tener que ir andando, Amador, a este paso.
En bicicleta.
Yo tengo uno que tiene 30 años, que lo tengo por... Y ya me gasta bromas todo el mundo. Me dice que tendré que, no sé jubilarlo
algo.
O
tendrás
algo,
que hacer,
¿no?,
algo antes de que te lo jubile el Ayuntamiento,
cariño,
de Madrid o el de Barcelona.
Tengo mucho cariño, no sé qué hacer con él.
Bueno, pues tendrás que meterlo en un museo, el coche, a este paso.
Algo así.
A este paso. Cuando dicen que no está maduro el mercado, ¿qué significa, profesor, en la teoría económica, esto de la madurez del mercado?
Bueno, realmente es que la propia construcción del coche eléctrico tiene también un consumo de material combustible, de petróleo, etcétera.
Amigo.
Y la subvención que el gobierno tiene planteada en general en toda Europa. Y el mismo coste de fabricación es lo que hace que realmente, desde ese punto de vista, no salga tan rentable. Bueno, es una cosa a la que vamos a ir. Me pasa un poco como Amador. Yo creo que, como somos ecologistas, Amador, pues es que un coche que te sirve, que funciona, que corre, ¿para qué lo vas a tirar? El mío también tiene más de 20 años.
También.
Pero yo me cambiaría un eléctrico si hubiera enchufes.
Claro, pero es que no hay donde cargarlo. Claro. Tendrás de momento que pasarte un híbrido, una cosa de estas, ¿o qué?
Brufau tiene la teoría que es verdad que al final la batería o la electricidad que produce también se contamina al producirla.
Claro.
Pero yo lo he discutido con él algunas veces, decir, oye, pero claro, contaminas donde produces la electricidad, es fuera de las ciudades, ¿no? Entonces no es igual producir aquí el CO2 en el centro de Madrid que producirlo
fuera,
en Tarragona, bueno, en la refinería que tiene Repsol en Tarragona, ¿no? Entonces a mí eso me parece un mal, pues, o sea, lo mejor no sería producir CO2, pero mal menor. Pero el problema está en que no puedes enchufar el coche. O sea, es decir, no hay
donde enchufarlo.
Había un proyecto muy
interesante.
Mira
que no gustan los enchufes en España,
sí,
pero...
Sí, sí, que era el impulsor de la Bacoya, un emprendedor gallego, sí. Fernando González, que tenía pensado montar 25.000 automóviles eléctricos en España. Lo tenía en Madrid, concretamente en Madrid.
Sí.
Y lo tenía bastante planificado, con un preacuerdo ya con todas las instalaciones hoteleras y con todos los parkings de la provincia. Y eso sí que le hubiera dado un impulso, pero yo creo que se ha quedado...
Porque no está maduro, que no está maduro. No está, maduro,
ralentí, no está maduro tampoco,
por
yo
Por cierto,
creo. No,
que
inversión.
Lo que sí está maduro es el proceso que lleva en Estados Unidos de la subida de tipos de interés. Antes de meternos en lo de la estiva, Javier, Amador, ¿algún comentario a esta decisión de la Reserva Federal? A ver, Javier.
Bueno, yo creo que es que ha sido tan fuerte la subida que ha habido en Wall Street desde el inicio de año, con la llegada de Trump también, que ahora el mercado esto pues ya lo tenía descontado, ¿no? Llega casi exhausto a esta situación. Y la subida de tipos estaba ya avanzada, la había repetido mucho el nuevo presidente de Estados Unidos. Ahora es posible que haya una corrección, pero Bernanke, que es el que más ha estudiado esto de los ciclos desde el crack del 29, él señala que de los 16 ciclos alcistas que ha habido desde la posguerra, desde 1946, incluyendo el último, el de 2015, solo en tres ocasiones ha perdido ese 5%. Como es un 5, no llega al 6%, la rentabilidad que ha habido en Wall Street durante estos dos meses escasos, pues yo creo que va a continuar el ciclo alcista, quizá más retrotado, porque no están saliendo tan fácilmente las reformas que la nueva presidencia planteaba, tanto la reforma fiscal tiene que negociarla, los presupuestos todavía tienen que negociarlo, incluso la sustitución o lo que venga tras el Obamacare también tampoco está claro cómo va a quedar, porque tiene oposición incluso dentro de su propio partido, las mismas inversiones en infraestructuras también hay que negociarlo. Entonces todo eso, bueno, se va a ir dilatando. Yo creo que se va a mantener, como digo, la fase alcista. Va a ser bueno para las instituciones bancarias, porque siempre un incremento de los tipos de interés no es bueno en general, ni para la economía, ni para los ciudadanos, ni para los inversores. Pero bueno, a las instituciones bancarias, que han tenido unos márgenes muy reducidos en estos últimos tiempos, sí que le puede venir bien, ¿no?
Yo, Javier, sobre la bolsa, el ciclo alcista este de la bolsa que la estudio, prefiero no hacer previsiones porque ya me pega unas leches
importantes, como se diga. Eso, sí.
Estaba viendo aquí una alerta que Reuters ganaba a Wilders, bueno, que me ha salido aquí una alerta de Bloomberg.
Sí.
No sé, es un sondeo preliminar, pero imagínate que es al revés. Mañana sí. Tenemos los mercados, ya se han olvidado de esto, Wall Street. Yo sí que quería decir, sin embargo, una cosa. Que a mí me parece que, o sea, muy bueno, porque lo que está haciendo la Reserva Federal es subir los tipos para cuando venga la próxima crisis poder bajarlos.
Claro.
Lo que nos ha salvado de esta. ¿Qué nos ha salvado de esta? Pues que iban bajando. Y entonces ahora hay que subirlos. Y el problema que había y que se estaban empezando a poner los mercados nerviosos era, oiga, que como venga la próxima y no los hayamos subido, no tenemos margen para abaratar el precio de dinero y por lo tanto que el crédito fluya cuando la economía vaya a la baja, ¿no? Y estaba viendo aquí, pues por ejemplo, hoy el crudo se ha metido una subida, se está subiendo del 2,3. El dólar, en vez de fortalecerse, se ha debilitado. Sube el euro 1,16%.
Sí.
¿Por qué? Porque esperan más subidas. No está comprando todavía dólares porque esperan todavía más.
Yellen ha dicho, claro, otras dos este año, tres en 2018.
Exacto.
Sí. Pero bueno, y luego lo que me da envidia es que no, los americanos nunca hay sorpresas con la Fed, ¿no? O sea, es decir, porque llega aquí en Europa y Draghi puede salir por cualquier sitio, ¿no? Pero con la Fed...
Son muy previsibles, ¿no?
Sí. Es que...
Bueno, Draghi puede salir hasta, una vez agotado todos los cartuchos de las bajadas de tipo de interés, comprar bonos de empresas.
Sí. ellos tienen un sistema, yo lo he estado siguiendo, que lo filtran a Bloomberg, básicamente. Ellos lo filtran unos días antes, hay una cosa que llaman expertos y tal, y entonces esos es que lo clavan esos tíos. O sea, que lo tienen ya ensayado.
Pues como se entere Trump, no se ha llevado muy bien con Michael Bloomberg. O sea, que eso de que le den información confidencial desde la Reserva Federal puede ser problemático.
Bueno, Joaquín, vamos a meternos en cuestiones domésticas. Que tenemos hasta ahora reunión entre el gobierno, la patronal de la estiba y los estibadores. Se busca un acuerdo in extremis, a pocas horas de que el Congreso vote la reforma del sector, que es la aplicación de una sentencia europea que obliga a la liberalización del sector. El gobierno, Joaquín, como venimos contando últimamente, saca la chequera.
Echa el resto, sí, sobre la bocina, pero según me están contando en este momento, no es suficiente, no hay acuerdo, es la última hora. Los sindicatos dicen que no les vale esa última oferta con la que ha acudido el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a la reunión de esta tarde para intentar cerrar el conflicto. Ojo, garantiza el 100% de los puestos de trabajo. A los estibadores, a los que les queden 5 años para su jubilación, les hace esta propuesta.
Se trata de garantizar la concesión de ayudas a los trabajadores portuarios que voluntariamente, rescindan su contrato a través de un subsidio equivalente al 70% del promedio de las percepciones salariales por todos los conceptos correspondientes a los 6 meses anteriores a la baja.
Es decir, prejubilaciones voluntarias con el 70% del salario podrán optar los estibadores a los que les queden
queden 60 meses o menos para acceder al retiro ordinario, que en el caso de este colectivo es a los 55 años, es decir, se podrían jubilar con 50. El ministro no concretaba cuánto nos va a costar esto, si dice que es un gran esfuerzo.
Estamos en las cifras de porcentajes máximas de procesos de reconversión y de reestructuración de un sector de estas características. Estamos haciendo un esfuerzo, desde luego, enorme desde el Gobierno para contribuir a garantizar ese mantenimiento del empleo.
Sin duda es un esfuerzo que va a costar unos cuantos cientos de millones de euros a las arcas públicas. Con todo esto, lo que busca el Gobierno es que mañana el Congreso convalide la reforma que exige Bruselas, la justicia europea. El ministro dice que el PSOE no puede votar no a esta propuesta.
Creo que esto tiene que ser más que suficiente para un partido como el Partido Socialista para aprobar y convalidar este Real Decreto Ley.
Pero el PSOE insiste en que solo dirá sí con el acuerdo entre las partes y, como he apuntado hace unos minutos, de momento no lo hay, no hay acuerdo entre la patronal y los estibadores. Parece que el Gobierno, es lo que dicen, cuenta ya con el apoyo de Ciudadanos a ese decreto. Todo indica que también del PNV, después del respaldo del PP a los presupuestos vascos. La antigua Convergencia, es también noticia, puede abstenerse. Con eso parece que sería suficiente.
Bueno, pues este es el panorama. Que va a salir el decreto, ¿no? Amador, dices que sí.
A mí me parece que... Bueno, yo creo que voluntariamente no va a salir, porque ahí el tema es que ya los estibadores se jubilan a los 55. Entonces, claro... Uh-huh. No hay muchos estibadores mayores, o sea, la mayoría de los estibadores son jóvenes, ¿no? Entonces esta jubilación que da el Gobierno a los 50, que está muy bien, con 70%,
está muy bien, sí.
Pero es un colectivo que debe ser como el 15 o el 20%, ¿qué haces con otro 80%? Y estos no van a, claro, estos les meten en una empresa que los
baja sueldo.
Bueno, al principio no se los puede bajar, pero al final tú sabes lo que pasa dos años, pues
y se acabó.
O lo bajas o te despiden. Entonces estos van a, y luego teniendo a Susana, que a Susana Díaz me refiero,
presidenta de la Junta,
que no quiere, que sabemos que no va a apoyarlo, pues ellos no.
Si el PSOE estuviera en el Gobierno, lo apoyaría.
Entonces la opción que era la que decía Joaquín, efectivamente, parece que en el puerto de Barcelona los estibadores no han hecho huelga, uh-huh. y que el presidente del puerto de Barcelona, que como sabéis, los presidentes de los puertos los ponen las autonomías, es de CiU y amigo de más, pues está por la labor, y entonces ahí se abría la posibilidad de que en este caso, no sabemos a cambio de qué, pues hubiera, no hacen falta muchos diputados, que le apoyaran y se pudiera convalidar en el Congreso. Eso sería una cosa rarísima, ¿no? Pero yo personalmente creo que lo aplaudiría enormemente, porque esto nos va a costar una pasta, si no.
Sí, pero hay quien dice que sale ya más barato pagar la multa que pagar a los estibadores, fíjate.
Sí, bueno.
No lo ha querido aclarar el ministro. Ver, le han lo que pasa pregunta, que pero no
si nos ponemos en esa cuantificación, vale, pero es que España no puede ser insumisa a los tratados de la Unión Europea, ¿no?
Sí, no, lo que pasa es que los costes que tiene para la economía española una huelga de estas características y, bueno, todas estas situaciones anómalas que repercuten en cadena en toda la estructura productiva del país, hace que, llegado un determinado momento, yo lo planteé ya hace al inicio casi del conflicto, son 6.000 trabajadores y muchas de las indemnizaciones, aunque efectivamente es una poca... porcentaje de ellos que tienen esa edad sobre los 50-55 años, pero no vienen a suponer las indemnizaciones más de 300 millones de euros. 300 sí. millones de euros comparado con la repercusión tan negativa que tiene para la economía española, para el sector exportador, para el importador, para las familias, porque tienes abonamientos hacia adelante y abonamientos hacia atrás, o sea, es tremendo. Y además, fijaos qué racionalidad. En el puerto en los puertos de Bilbao, el PNV está por favorecer el acuerdo, lo cual sí. Es muy lógico, porque está viendo que es que se le van a Bristol, se le van a Rotterdam, se le van a Amberes. En Barcelona está ocurriendo lo mismo, porque ya ha perdido posiciones con respecto, bueno, por supuesto con respecto a Algeciras y a Valencia, los ha retrocedido, pero se le van a los puertos italianos, se le va a todo dar, o sea que sí. Lo irracional es el planteamiento de la presidenta andaluza, de Susana Díaz, que teniendo un Tangermez donde los marroquíes han invertido unas cantidades industriales,
ya se están yendo
al mismo lado del costado de Melilla tienen otro tinglado espectacular, y sin embargo, pues está jugando con esas cosas. Veo mucho más racional el planteamiento del
con
PNV,
Argentina, que ahora mismo del, es
claro,
la
sí,
primera.
Sí, sí, ahora mismo es el
productivo.
Sí.
Andalucía.
¿Eh? Antes de decir lo de las primarias, no era partidaria, o sea, estaba ella venía a decir que estaba a favor de aprobar el Real Decreto.
Ya, es
ella,
que...
Cuando ya decide presentarse a las primarias es cuando empieza a cambiar la opinión. O sea,
pues sí, el Partido Socialista quiere ser algo en la vida y lo que se trata es de copiar a Pedro Sánchez,
claro,
y Malva.
Claro, pero si es que cuando se habla de la poca seriedad del partido es esto, es del PNV, pero ¿cómo vamos a desactivar el puerto de Bilbao? Que se nos va la gente de aquí, que se nos va
es que
enfrente
no
a Rotterdam.
Económicos,
no tiene, exactamente.
Tiene la bahía de Algeciras.
Y Bilbao tiene mucho
como
más...
Como te cargues el puerto de Algeciras, exacto, te quedas sin nada.
Exacto. Y lo mismo le pasa a Barcelona y hasta la propia Además, Convergencia y la gente de Convergencia
según...
apoya la medida.
La medida crearía 1,000 empleos en Algeciras, no en otros puertos, pero en Algeciras es en el puerto porque es donde...
Y alguna mujer, más, no hay.
Bueno, sí. ¿Qué hace falta más, hace falta más manos?
Allí los salarios, la media es 100,000, porque hay mucha demanda y entonces hacen horas extras, lo tienen totalmente estrangulado, entonces hacen los tíos horas extras, pero un montón. Entonces la media, yo estuve hace poco en Andalucía, me contaba un consejero del gobierno...
1,000 euros en Algeciras es mucho dinero.
Es la media. Y entonces,
para Argentina
y no
es mucho
pueden,
dinero.
Como ellos controlan los que contratan y los que no contratan y tal, entonces la estimación que tiene Fuentes es que en ese puerto en concreto se crearían 1,000 empleos, claro, de sueldos más bajos.
Pero es que tiene esta
es el
claro,
principal beneficiado.
20 minutos.
O sea, y lo de Tánger es espectacular. Han montado un puerto franco para almacenamiento, para reparaciones, está libre de impuestos, o sea, ahora mismo se están trasladando
eso,
empresas.
Porque se abarataría el coste de funcionamiento de Algeciras y le quitaría... carga a Tánger, claro, y a otro puerto que hay en Lisboa, en la parte de abajo.
En Portugal, sí. Y luego Portugal, se está hablando de los sindicatos y en realidad es una sociedad anónima de gestión, o sea...
es un logro.
Es una impresión, o sea que a algunos les queda bien hacerse una foto, me parece que a los podemitas también estaban en ese entorno, ¿no? Y es algo realmente negativo, es un grupo de presión que no obedece a los planteamientos clásicos de un sindicato. Un sindicato se supone que está para detraer plusvalía del capitalista, y es que en este caso lo que detrae es plusvalía del dinero de todos los contribuyentes,
o sea,
pero de todas las familias,
la
además.
La forma esa que se hizo porque es una empresa pública gestionada por un sindicato, que eso es ya,
ya, ya
el no va más.
Y hay que
no
incorporarse más, sí, a la sociedad anónima para trabajar con,
o sea,
ellos.
Tú
sí, es una
con
cosa.
Dinero público, con la ordenanza pública que dices quién entra y quién sale, y encima eres un sindicato. No hay ni siquiera un representante del gobierno que tome una decisión.
No, es una sociedad, o sea, en el sentido gremial total, vamos. Los gremios del 16.
Sí, bueno, sí.
Pues ya veremos si... Todo indica que se va a aprobar el decreto y veremos qué consecuencias tiene, tanto en los puertos como en la economía, si es que al final van a la huelga. Vamos a ver, ¿y cómo acaban esas negociaciones?
Pero, claro, hace falta que se apruebe en el
Congreso. No, si al final...
Que se apruebe en el Congreso, es que si no se aprueba tenemos un problema.
Eso, el gobierno lo aprueba mañana, el gobierno, pero ahora falta luego que lo convalide el Congreso. Si no lo convalida el Congreso...
No, el gobierno ya lo tiene aprobado, Amador. Mañana es cuando lo convalida el Congreso. El gobierno
aprobado
ya lo tiene aprobado hace un mes.
El gobierno ha aprobado hace un mes, el 24 de febrero.
El
Consejo de Ministros lo tiene que ser convalidado por el Congreso.
Entonces, mañana la cuenta que estábamos echando es que con el PP, Ciudadanos, el PNV y la antigua Convergencia sale adelante. Y esa es la cuenta que se está echando esta noche.
Vamos a ver si...
Por esos intereses en el puerto de Bilbao, el puerto de Barcelona, y bueno, y luego Ciudadanos, que es un partido liberal, ¿no?
Se supone.
Bueno, y mis más.
Digo yo,
atrápalo
un,
todo,
un decreto liberalizador, profesor.
Pero Ciudadanos no parece que es el problema en este caso.
No, es el PSOE.
Bueno, además
PSOE,
he dicho que estaba con la Constitución de 1812, entonces le tenemos que recordar lo de los estorbos de Jovellanos de nuevo.
Sin duda. Sí,
pues, que
sin
era
duda.
Uno de esos, pues entonces que lo aplique.
Vas a tener que dar un briefing al grupo parlamentario de Ciudadanos. Lo que está claro, Joaquín, es que el acuerdo con los estibadores a lo mejor nos cuesta algo de dinero público.
Bastante.
Pero vamos a ver. Hoy, por cierto, Joaquín, hablando del dinero público, el gobierno ha adelantado que el año pasado cumplimos el objetivo de déficit.
El dato oficial lo presentará Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, la última semana de marzo, es decir, en nada. Hoy Rajoy ha avanzado, sí, de pasada en el Congreso, que esta vez hemos cumplido lo comprometido con Bruselas.
Porque España ha logrado reducir el déficit público del 9,3 al 4,6, que será el déficit del año 2016, y por tanto cumpliendo nuestro compromiso con Europa, y lo ha hecho haciendo al mismo tiempo que la economía española creciera.
9,3 es el que teníamos en el 11, que luego fue al 11%. Hoy lo que se trataba es de que hemos cumplido el 4,6% del PIB en 2016. Rajoy lo da por hecho. Sería noticia, porque llevamos 8 años sin cumplir el objetivo que nos marca la Comisión Europea. Recuerdo que en este 2017 el agujero tiene que bajar al 3,1%.
Bueno, ¿tiene mérito o no tiene mérito esto de cumplir el objetivo de vida? A ver, profesor.
Venga. Yo creo que lo que tiene mérito es que el gobierno realmente puede con esto presumir, presentarse en Bruselas con un crecimiento doble de la media del 3,2 al 1,6 que ha crecido prácticamente la Unión Europea menos, y habiendo cumplido ese último objetivo, 4,6, que estaba edulcorado, efectivamente.
Sí, sí. Que no era el inicial.
Que no era el inicial. Que ha venido a coincidir también con un año en donde pues las circunstancias de la parálisis política ha hecho disminuir el gasto. Yo creo que en ese sentido ha jugado por el gobierno. Tenía argumentos para restringir el gasto público al máximo, también las convocatorias de empleo público, que puede acabar ocurriendo lo mismo en el año 2017.
Esa no es la cosa por la que hemos cumplido el déficit.
Bueno, causas no, porque, y por los incrementos de impuestos, pues, claro. Exacto, claro.
Porque le obligaron a las empresas a adelantar impuesto de sociedades.
Sí, pero ha habido también un control de la partida de gastos corrientes que no se hubiera dado en una situación normal de funcionamiento. Ese año
ha habido contención del gasto e incremento de impuestos.
Bueno, contención del gasto en realidad no ha habido, porque sí hasta lo que ocurre es que se podía haber gastado mucho más, que es lo que hace que durante esos 8 años, que bien dice Joaquín, hemos incumplido sistemáticamente. Entonces, a eso no se atreven tanto con restringir el gasto. Pero bueno.
A mí me parece buena noticia de cara a los mercados, porque claro, ahora está subiendo estos días, está ya el bono casi al 2%, o sea que llegó a estar al 1. Uh-huh. Es decir, hemos duplicado el precio. O sea, si no cumpliéramos el déficit, nos podríamos pegar una leche de que se fuese al 3, como está pasando en Italia, está en el 2 largo, y eso te encarece la deuda, te encarece todo. Entonces es verdad que teníamos que ir al 3,5 o 3,6 y luego se tuvo que revisar, y es verdad que lo hemos hecho en vez de recortando y ajustando todavía más el cinturón, pues o controlando más los gastos en algunos departamentos, pues subiendo los impuestos, ¿no? Pero bueno, hemos cumplido, ¿no? Ahora falta cómo seguir este año, porque este año es 3,1, ¿no?
Sí, eso es, sí. Hay que bajar 15.000 millones.
Eso es
o aumentar el ingreso, 15.000 millones.
Bueno, ahí están esas medidas que ha recomendado la OCDE, ¿no? También subir el IVA. Recordemos que era el planteamiento original de Guindos.
Pero
subir el IVA en contra de lo que...
Que yo lo doy en el economista, anunció ayer 500 millones más en impuestos verdes.
En impuestos verdes. Bueno, es que eso es lo...
La nueva medida para cumplir más impuestos.
Claro, pero...
Azules o amarillos, sí, pero más impuestos.
Pero es lo económicamente más presentable y más racional, porque ocurre como en el Ayuntamiento de Madrid. Sí, ¿no?
Hombre, presentable, tú subir impuestos.
Presentable, bueno, desde el punto de vista económico,
es que nos han subido todo, Javier.
En principio, grabas el consumo. Todo lo que no sea grabar la inversión está bien. Grabas el consumo, disminuyes incluso importaciones, las controlas y la gente ahorra más, porque lo que tenemos es un déficit de ahorro. Por esa parte, es una de las medidas. Lo que pasa es que te lleva, en lo que se propone la OCDE, eliminar el IVA mínimo, es decir, subir el IVA, que recordemos que decía era un planteamiento original de Guindos, más que otros impuestos. Los impuestos verdes son también más asumibles por la población. Hay un margen también para igualar los impuestos sobre los diésel y las gasolinas. Y junto con esos incrementos de los alcoholes, etcétera.
Si tienes en cuenta que la ministra de Empleo anunció que van a quitar los topes salariales, bueno, que hay la seguridad social, con lo cual hay una subida de impuestos a las empresas, que ya han empezado una subida también de las cotizaciones sociales. Si se quitan los topes que hay dependiendo de los sueldos, de manera que claro, cuanto más ganas, más vas a pagar. Ahora está topado, vas a pagar mucho más a la seguridad social.
Pero eso no significa que tengas mayor pensión, ¿eh?
La pregunta es luego, entonces tendrías que cobrar más, pero esa no está garantizada.
No, te dicen que no.
Entonces, tienes subida de impuestos de sociedades, subida de cotizaciones sociales.
Impuestos verdes.
Y ahora, impuestos verdes que dices, bueno, ¿la población es más tolerante a eso? Pues no sé, yo creo que...
No, pero bueno...
Como seas autónomo, como abriéramos las líneas a los autónomos, ya verías.
Claro, pero en la contraparte estaba la reducción de los impuestos al trabajo. Es decir, reducción de cuotas a la Seguridad Social, que sabemos que es muy difícil.
Estaba.
¿Tú en qué año vas a
decir? Bueno, son las propuestas de la OCDE.
Ya, bueno, sí. Cogemos lo que queremos.
Que dicen, hay que subir el IVA, hay que subir los impuestos verdes, hay que disminuir las indemnizaciones por despido, esas disminuirlas, y luego incrementar los impuestos al consumo, favorecer la inversión y todo lo que sea gravar el empleo y eliminar las deducciones del IRPF.
Recordar desde el gasto punto de vista, público, no.
Exacto, ese es el problema.
Ah, claro.
Claro, es que ese es el problema.
Fácil, así.
Porque es que todo lo otro son unos juegos que lo que están sustrayendo es
siempre con cargo al bolsillo del contribuyente.
Exacto. Porque si se eliminan, pasa lo mismo que con el impuesto de sociedades, eliminar las exenciones. Claro, quitas también exenciones en el IRPF, por supuesto, que sube la...
Pero si la OCDE quiere eliminar con carácter retroactivo las deducciones por vivienda.
Eso
se atreve a montar.
Aparte que jurídicamente...
La OCDE además es la que menos acierta en las previsiones. Me parece que era el economista, ¿no? Que sacaba un trabajo el otro día
sobre los que acierta.
¿Has visto cómo sigo el economista? Sí, porque había distintos institutos de investigación y estaba la gente de la Rey Juan Carlos.
Estaba en Febo.
Lo
seguiste por eso, ¿eh? Lo seguiste por eso.
Este asunto, esto lo tiramos luego fuera. Espera, Joaquín, que nos queda contar que hay que reducir los números rojos vendiendo la banca pública que tenemos. Bueno, ha hecho un movimiento el Estado que indica que sí, que tal vez la privatización de Bankia esté más cerca, o por lo menos una parte de Bankia, por la fusión entre Bankia, que absorbe Mare Nostrum, que es la otra antigua caja o conglomerado de cajas hecho banco que estaba en manos del Estado, para tratar de sacar más dinero en el futuro, ¿no?
Claro, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria asegura que esa fusión, que en realidad lo decías, es una absorción, es la mejor opción para elevar el valor de las dos entidades nacionalizadas y recuperar más ayudas públicas con su venta posterior. Lo cierto es que era la solución que más fuerza tenía, la única salida que ha quedado realmente después de que solo se hubiera recibido una oferta por BMN, por Mare Nostrum, que valoraba la entidad en unos 1.300 millones de euros. Al tener el 65%, eso suponía unos ingresos para el Estado de casi 700 millones de euros. El FROB estima que con la integración puede sacar más dinero. Recuerdo que el rescate de Mare Nostrum costó unos 1.600 millones. ¿Qué dice Bankia? Lo que ha venido afirmando su presidente José Ignacio Goirigolzarri en las últimas semanas. Ayer mismo lo hizo en Murcia. La operación es lógica desde el punto de vista industrial. La clave es si también tiene sentido financiero.
Esta es una operación que tiene lógica industrial y cuando la pasamos a la lógica financiera, pues dependerá de las condiciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista industrial, desde luego tiene mucho sentido.
Parece que se solventarán esas dificultades financieras. De momento, Bankia y BMN van a analizar la integración, que tendrá que ser aprobada por los consejos de administración, por sus accionistas. También tiene que contar, claro, con el visto bueno de Bruselas. El nuevo grupo echaría a andar en verano. La operación no modifica el ranking por tamaño de la banca española. Sí reforzará a la entidad que dirige Goirigolzarri como la cuarta del país por detrás de Santander, BBVA y CaixaBank. Los sindicatos han pedido que se mantenga el empleo.
Bueno, esta lectura de esta operación, sentido de esta operación, Javier Amador.
Pues no hay ningún banco extranjero que puje por BMN, no hay tampoco un banco nacional que ofrezca una cantidad que se pueda considerar sustancial, y tampoco tendría una buena lectura en estos momentos porque la cantidad que puede dar enseguida pues generaría comentarios de que prácticamente se le ha regalado, que se pierde dinero, que pierde dinero el Estado, etcétera. Por tanto, lo racional al final, ya digo, de no haber venido una entidad extranjera, que es muy difícil porque la banca extranjera está...
No, se está yendo de España. Se fue Barclays,
por eso,
y ahora se va a ir Deutsche Bank.
No tienen hueco. El funcionamiento del retail y de la banca española es imbatible en
¿Por qué la banca extranjera no triunfa en España?
Sí, bueno, porque la banca española es muy buena también, es por la eficiencia que tiene. Entonces, pero bueno, en este caso no hay, por tanto, inyección de capital extranjero que pueda hacerse cargo de él. Bueno, hay una solución racional y es integrarlos, porque todas esas duplicidades de consejos de administración, de comités reguladores, de comités de control, de defensores de los clientes, etcétera, pues lógicamente negociaciones se tienden a unificar. La imagen también, el fondo de comercio que tiene Bankia es muy superior al que tiene BME, como tal no vende nada. Sin embargo, sí tiene una trayectoria y un fondo mucho mayor en ese sentido, un valor en el mercado y eso que le refuerza, aunque en el ranking, como ha dicho bien Joaquín, le deja igual en el cuarto, porque
sí,
ya la distancia
con
el Banco Popular son muchos, se refuerza.
Se distancia del Sabadell.
Y, claro, tiene sentido y es económicamente muy muy racional la fusión.
Siempre y cuando se venda en un futuro.
Porque
algunos van a decir que no quieren venderlo.
Que no quieren venderlo. Eso.
Claro, nosotros hacemos un análisis con claroscuro. O sea, es buena para Bankia porque le mejora la rentabilidad. Bankia tiene mucho capital y el otro le faltaba capital. Entonces, pues al ser una entidad más grande, pues los ratios de capital le mejoran, va a ser una operación rentable y por eso ha subido Bankia en bolsa. Son muy complementarias en oficinas, o sea, apenas tienen que suprimir oficinas, que esto es importante, no tienen que echar a gente.
No, tienen que suprimir por la cúpula.
En los servicios centrales, tendrán que suprimir, pero con excepción de eso, entonces la operación, si la miras así, no está mal. Pero yo le pongo dos dudas, dos pegas. Una, nosotros hemos hecho el cálculo de cuánto ha perdido el Estado, ¿no? Porque cuánto se ha gastado en BMN, son 550 millones. Suponiendo que la cuenta esté bien hecha, porque cuando tú miras y te dicen que el 65% que va a pagar Bankia por tomar BMN son 690 millones de euros, pero luego hablan de otros 400 millones que se generarían en sinergias. Este cálculo,
bueno, yo eso lo pasa aleatorio.
Está hecho, espera, por un tal Emilio Antiveros, que todos conocemos.
Bueno.
De AFI, a listas financieras, y que yo este señor, lo he dicho varias veces, lo voy a decir aquí, cada vez que lo digo se enfada, pero lo siento, es que es el señor que diseñó los SIP de las cajas que hundieron todo el sector financiero español. Entonces, no entiendo por qué se le ha vuelto a dar a este señor muy próximo a Juan Luis Cebrián la valoración de esta operación, y ahora dice que van a generar 400 millones. Bueno, pues no sé si... Pues si no lo creemos, pues oye, pues igual genera 400 millones y la fusión va a ser una maravilla. Pero yo tengo la duda de que genere estos 400 millones y en vez de 550, que ya, digamos, que ya hemos perdido en el camino, pues acabemos perdiendo 1.000, ¿no? Que luego cuando la saquemos a bolsa va a ser más grande y va a ser mejor. Pues oye, seguro que es así, pero yo quiero verlo. O sea, es decir, que seguro que confío que vaya a ser así. Pero hoy la foto es que de momento hemos perdido 550 millones y que hay otros 400 millones que contamos que va a generar sinergias, que vamos a ver si lo genera.
Sí, que eso es la parte más aleatoria, ¿no? Se gana por economías de escala, por reducción de servicios centrales, por concentración y potenciación del fondo de comercio también, pero y por volumen de negocio. Pero las tasas de morosidad siguen siendo altas y luego el riesgo es que sea un banco demasiado apetitoso, como bien apuntaba Joaquín, como para que a la hora de privatizarlo levante también muchas ampollas políticas, ¿no? Porque podemos estar pues con un nuevo Argentaria por ahí flotando, ¿no?
Sí, pero tenemos a la Unión Europea al rescate siempre. Por cierto, hablando de la Unión Europea, los primeros sondeos en Holanda lo que dicen es que el partido del gobierno, el Partido Liberal del primer ministro Rutte, es el ganador, sería el ganador, eso según es, las encuestas a pie de urna, como tú antes avanzabas hace unos minutos, Amador, y que Bilders, el partido de la ultraderecha, pues no gana las elecciones y se queda bastante a distancia del primero, que necesitará otros partidos para formar gobierno, como es costumbre en Holanda, pero que evidentemente no hay que contar que un partido de extrema derecha, eurófobo, racista, gana las elecciones en Holanda, porque no va a ocurrir, según los sondeos.
Pues un comentario. Es
rápido.
Que muy rápido. Es que nosotros siempre vemos el mundo de manera pesimista, pero hay ya muchos articulistas que dicen, ¿y qué pasará si ganara en Macron en Francia, ganara no Merkel, sino Schulz en Italia, en Alemania, y este señor no salía en Holanda? Saldría una Europa mucho más reforzada, mucho más pro-euro. Sí. O sea, es decir, tampoco vamos a pensar...
En lo malo. Joaquín, los periódicos de mañana.
Una visión optimista.
Rápido, bueno, pues habrá mucho de esa operación de Bankia. Veo, por ejemplo, en El Economista, Bankia absorbe BMN casi sin ajustes y mejora la rentabilidad. En las páginas de Economía de ABC, el Estado fusionará BMN con Bankia
al no recibir ofertas suficientes. Mucho también sobre los tipos de interés. La decisión de la Reserva Federal, en el Economista de Estados Unidos, subirá los tipos dos veces más este año, en la misma línea cinco días. Y luego se habla de los estibadores. En ABC, el gobierno ofrece prejubilaciones en la estiba a los 50 años con el 70% del salario. Recuerdo que lo último es que no hay acuerdo, que el gobierno va a acudir mañana al Congreso sin el acuerdo entre patronal y estibadores a la convalidación de ese decreto. En el Economista, PP y PNV avanzan para cerrar los presupuestos sin depender del PSOE.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna este miércoles 15 de marzo. Adiós, Javier Morillas, profesor. Hasta
pues,
siempre.
Adiós, que salga esta madrugada a las 4 para Belgrado.
Pues nada.
Tenemos un seminario de la Unión Europea sobre el mercado de trabajo. Vamos a ver. Vamos
que no haga frío.
Abrígate, Morillas, abrígate.
Que no haga frío.
Adiós, Amador García Llora, director de Economista. Gracias.
Gracias.
Hasta luego, Joaquín.
Hasta luego.
Sigue la linterna encendida. Un momento. Con permiso.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Respecto al comunicado, no nos sentimos reconocidos en esas acusaciones.
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Es una presión que hacen los de Podemos, no directamente pues sobre mí. Es a la gente que sigue su campaña. O con los que se comportan como unos matones.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE. O te encanta el fútbol o no lo soportas. O te gusta la ópera o no la aguantas. O adoras la ciudad o no va contigo. O eres todista o no eres todista. Línea directa. 902-123-197.
Sara Domínguez, Mairena del Aljarafe.
¿Qué? ¿Por qué soy de Iberdrola? Porque me olvido. Siempre sé que pago lo menos posible. Ellos son los que estudian tu consumo y contactan contigo cuando tienen un plan que se adapta más a tus necesidades.
Un cliente. Un motivo. Una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Cada mañana, Nieves Herrero abre su espacio a la información a partir de las 12 menos cuarto en 13TV. La actualidad social, económica y política en Hoy es Noticia. Y a continuación, María Pelayo y Ricardo Altable te ofrecen todas las noticias narradas con un estilo ágil y directo en Al Día. Toda la información, por las mañanas, en 13TV. 13TV. Me gusta.
¿Has visto qué cantidad de millones tiene el bote del Eurojackpot de esta semana? No sabes lo que es eso. No te lo imaginas. Tú te vuelves loco. Te pellizcas porque crees que estás soñando. ¿Se lo cuentas a todos o no se lo cuentas a nadie? No sé. Lo que está claro es que tú, sí tú, este viernes puedes ser millonario con el Eurojackpot de la 11.
Sí, tú. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. Bote de 40 millones de euros. Y este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Panadero, mensajero, carnicero, florista, fontanero, espía, cuidador de caracoles. Escoger una profesión cuesta su tiempo, pero el vehículo que llevará tu profesión al éxito, no. Porque Tempus Furgi, el tiempo de comprarte un vehículo comercial es ahora. Aprovecha el tiempo y no dejes para mañana el Caddy, Transporter o Crafter que puedas comprarte hoy desde 190 euros al mes. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Se imaginan ustedes la zarzuela La Revoltosa con cantantes menores de 28 años y con móviles contra claveles? Pues se acaba de representar en el Teatro de la Zarzuela, que busca nuevas vías de renovación y que cuenta Ramón García Pellegrín.
En un teatro se guarda el tiempo, se regalan sueños, se abren las puertas de los sentidos para que circulen aires nuevos, frescos, con historias, colores, sonidos que van directos al alma. Son palabras de Daniel Bianco, el director del Teatro de la Zarzuela, una programación que en esta temporada está mezclando nombres como Ainhoa Arteta, José Bros, Martirio, Jerónimo Rauch, López Cobos, con Lluís Pascual, Giancarlo del Mónaco o incluso Indiana Jones.
Daniel Bianco, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches. Indiana Gracias Jones. Por invitarme.
Indiana Jones. ¿Qué pasa con Indiana Jones?
Indiana Jones, no, lo que pasa es que hemos hecho música de cine. Que en este caso no fue Indiana Jones, finalmente, último momento, y hemos hecho E.T.
Ah, E.T.
Que se cumplían 25 años.
Entonces la zarzuela puede ser moderna.
Bueno, yo creo que la zarzuela es lo que es, un género lírico que forma parte de nuestro patrimonio y es nuestra obligación, o por lo menos así lo siento yo, que es mía, el poder hacerla atractiva y para el día de hoy, o sea, para el siglo XXI.
Pero los grandes títulos de la zarzuela están guardados en un arcón y hay que sacarlos de ahí.
No. Yo creo que los grandes títulos de la zarzuela hay que hacerlos. Lo que pasa es que, como todo, depende de quién los saca y con qué es lo que nos quiera mostrar, ¿no?
Usted pretende acercar la zarzuela a inquietudes y preocupaciones de espectadores del siglo XXI. ¿Y eso cómo lo va a conseguir?
Pues, por ejemplo, ha sido una demostración clara con el proyecto Zarza, un proyecto de zarzuela por jóvenes y para jóvenes. Y ha surgido después de una larga meditación de que qué título tenía que ser, y he pensado desde el primer momento que tenía que ser un gran título, como La Revoltosa, y hemos hecho audiciones a 300 personas para poder hacer este proyecto. Un proyecto con un total respeto a la música, porque creo que esto es importantísimo, y sobre todo al libreto, una adaptación. Hoy mismo, si nosotros ponemos La Revoltosa en el teatro, que lo podríamos poner, yo creo que la mayoría de las palabras no las entenderíamos, porque así ya no hablamos.
¿Le ha sorprendido el éxito entre el público joven o no?
Sí, la verdad que sí. O sea, confiaba mucho en él, en este proyecto,
¿ah, sí?
Pero creo que me ha superado.
Así ha funcionado mejor de lo que pensaba.
Ha funcionado mejor porque, sobre todo, no pensaba que con la gente joven iba a ir muy bien, y ha ido muy bien. Han pasado más de 4.050 chavales, pero cuando hemos hecho las tres funciones familiares y he visto que toda la gente, digamos, mayor, y cuando digo mayor es mi edad, toda esta gente estaba encantada con el proyecto, con lo cual han pasado 7.000 personas. Y sí, estoy muy contento.
Pero el público de la zarzuela es veterano, ¿no?
El público fiel de la zarzuela
es veterano.
Y nosotros tenemos, o por lo menos esto es lo que yo impongo, la obligación me he puesto de que las nuevas generaciones conozcan este género lírico que es nuestro patrimonio cultural.
¿Y cómo se consigue eso? Bueno, con un proyecto como el proyecto Zarza, pero ¿cómo se busca ensanchar los límites de la zarzuela?
Intentando que esto sea un abanico y que haya para todos. Evidentemente, hemos hecho una gran producción que se llama Las Golondrinas, de Uzandizaga, que de pronto hemos contratado a un director italiano que tiene una visión distinta, porque no tiene el prejuicio que nosotros tenemos con la zarzuela, y ha hecho, digamos, un espectáculo llevándolos al día de hoy. Y también hemos hecho La Villana con Natalia Menéndez, basado en una ópera, en una obra de Lope de Vega, ¿no? Pero Ibáñez, Comendador de Ocaña. Yo creo que lo que importa es igual que el teatro, que lo que hay es que conectar. Y la zarzuela tiene una base, que es la música. Y esta es la que realmente es la bandeja que sostiene todo. Pero lo que sí necesitamos es hacerla conectar con el día de hoy, porque ya no pasan las mismas cosas. La zarzuela siempre ha tenido un efecto inmediato. Lo que pasaba en la calle se hacía en la zarzuela. Pues ahora se trata justamente de transportarlo, de llevarlo, pero de la misma manera que se hace con Shakespeare, se hace con Molière, Lope de Vega y todos, ¿no?
¿Teme pasarse en esa vuelta de revoluciones, en esa vuelta de tuerca, y que para enganchar a la gente joven se desenganchen quizás los más fieles?
No, porque soy muy respetuoso, y además porque yo soy una persona, digamos que conciliadora en la vida, y eso también se lleva en el cargo, ¿no? Yo no soy una persona que me interesa mucho el llamar la atención. Te lo comentaba hace un rato, yo soy una persona de un corredor de fondo. A mí lo que me importa es llegar, no es ser el primero.
Pero dígame una cosa, a propósito de una de sus respuestas, ¿cuál es el prejuicio que tenemos todos con la zarzuela?
Porque yo creo que la zarzuela, todo el mundo piensa, primero, que es castiza, y hay cantidad de zarzuelas que no son castizas. Segundo, porque creo que está muy relacionada a un régimen y a una época de España, y me parece que se ha perdido realmente el disfrutar y el gozar de una música que a veces no sabes qué zarzuela es, pero sí la reconoces porque está en tu ADN, ¿no? Evidentemente, la zarzuela se hacía hasta por radio, ahora ya no se pasa por radio. Eran unos temas. Yo digo, siempre cuento, que la movida madrileña, si hubiese en ese momento cogido la zarzuela, hoy la zarzuela estaría mucho más de moda. Pero en ese momento cogió la copla, por ejemplo, entre algunas de las cosas, ¿no? Que también pertenecía a algo que estaba como muy señalado. Y sin embargo, la zarzuela, bueno, lo que creo que forma parte de que los chavales ya no saben lo que es.
Hasta ese punto hemos llegado.
Hasta ese punto hemos llegado.
¿Y quién tiene la responsabilidad de que se haya llegado a ese punto? ¿El prejuicio general?
Yo creo que es el prejuicio general. Sobre todo, nosotros también somos una gente que valoramos mucho más lo de afuera que lo de adentro. Esto toda la vida ha pasado.
Por eso vi un director italiano y descubre la zarzuela. O sea,
bueno,
la zarzuela.
No soy italiano, no.
No, me refiero que decía antes que un montaje trae un director de fuera.
No, porque
y
yo
no tiene
creo,
prejuicio, no lo digo por usted.
No, yo creo que un director italiano, desde luego, en este caso, y pasado en otras temporadas con otros directores también extranjeros, que no tienen ese prejuicio con la zarzuela, que realmente le pueden dar la vuelta o pueden hacer una lectura diferente.
¿Qué comentarios hacía la gente joven que ha visto esta revoltosa del proyecto Zarza? Muchos, me imagino, que oirían zarzuela quizá por primera vez en su vida, ¿no?
La mayoría no sabía lo que era una zarzuela. Sabían que sus padres o sus abuelos la habían escuchado. Segundo, era la primera vez que en el Teatro de la Zarzuela se hace zarzuela para jóvenes dentro del teatro, porque todas las actividades siempre se han hecho fuera del teatro. Con lo cual, al terciopelo rojo y a la embocadura dorada del teatro accedieron los chavales. Y tercero, estaban todos que no se lo podían creer, que algo que les parecía que sonaba viejo, luego los tenía tan entretenidos. Esto era más o menos porque todos los espectáculos, o sea, todas las funciones las hemos hecho con un coloquio de 20 minutos. Porque mi intención era que se vean
después de,
para que la gente se vean las caras, los espectadores con los que actuaban. Y esto ha sido muy mágico. Las preguntas que hacían todos más o menos eran, ¿vosotros estáis enamorados de verdad? ¿Cuánto tiempo tardáis en estudiar esto? ¿Cómo hacéis para cantar y hablar? Y todos terminaban diciendo, un chico que me gustó muchísimo de un instituto que dijo, he descubierto lo que es la zarzuela, me gusta mucho y no tengo nada que preguntar.
¿Cuál es su zarzuela favorita?
Bueno, creo que Luisa Fernanda, por ejemplo, me gusta mucho Don Gil de Alcalá. La verdad es que tengo muchas.
El Teatro de la Zarzuela va a abrir la puerta también, ya lo ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Pero otros géneros próximos a la zarzuela, la opereta o incluso la ópera o el musical.
Bueno, yo lo que estoy abriendo es a todos los, digamos, todas las lecturas que puede haber del género lírico español, que es lo que tengo que hacer. Y entonces estoy haciendo zarzuela barroca, zarzuela grande, género chico, revista y musical español. Yo creo que la revista, por ejemplo, es muy importante hacerla, primero porque creo que la revista calentaba el corazón de muchísimos españoles durante una época, y esto me gustaría volver a rescatarlo. Exactamente, la última obra que hacemos esta temporada es La gatita blanca y Enseñanza libre, que es una revista que en versión libre de Enrique Viana, que vamos a hacer en el Teatro de la Zarzuela.
¿La programación de la próxima temporada cómo la lleva?
Ya casi hecha, el 23 de mayo la presentamos.
Y la tiene usted cerradita casi ya, ¿no?
Uy, sí, porque yo ya voy por la 19-20.
¿Y nos puede adelantar, nos puede avanzar alguna cosita, alguna sorpresa?
No me dejan avanzar, pero sí digo que la sorpresa es que una vez más intento que sea para todos y para todas, porque pero que trabajen todos y todas. Quiero decirte, yo no estoy en el Teatro de la Zarzuela para programar solo lo que a mí me gusta, sino que yo estoy para programar lo que quiere la gente. Eso también es importante, y creo que el Teatro de la Zarzuela en 160 años siempre ha estado muy atento al pulso de la ciudad, y eso creo que no lo debemos perder.
Es un teatro público, tiene que ser un teatro para todos, abierto.
Exactamente,
¿no?
De eso se trata.
¿Y de financiación y de economía cómo vamos en el Teatro de la Zarzuela?
Bueno, me gustaría tener más dinero, pero no me quejo, estamos bien. El teatro está sano. Yo creo que no es momento de empezar a pedir dinero, sino que creo que es un momento de ideas y es un momento de intentar crear. No con esto quiero decir que sin dinero se pueda hacer algo, no. Pero no me parece que... Estoy un poco harto de la queja. Estoy harto de que todo el mundo... No, señores, vamos a ponernos a hacer, porque es lo que hay, porque si no esto se acaba.
Pero la colaboración pública-privada en este género como la zarzuela, ¿cabe o no cabe?
En este momento todavía no se da, pero sí es verdad que tengo una generosidad y de parte de las autoridades del INAEM, sobre todo de la directora general del INAEM, con la que tengo una relación estupenda. Y por ejemplo, yo he llegado al teatro, un teatro de 160 años, con una media de gente adulta, vamos a poner esta palabra, y el teatro no tiene ascensor. Y yo el primer día que llegué estaba en la puerta y vi que había 25 bastones. Total, que al día siguiente fui a hablar con la directora general y le he dicho, vamos a ver, no puede ser que no tengamos ascensor. Y me dijo, nunca nadie me lo había dicho. Y nosotros estrenamos la temporada con ascensor. Y ahora hacemos, empiezan las obras de un nuevo ascensor, pero para el personal técnico, o sea, para poder subir, no solo el personal técnico, pobres, es para subir todo el material de sastrería. O sea, evidentemente yo no me puedo quejar, hay un interés y eso se nota. Y creo que es el momento de darle, creo que es la última oportunidad, de verdad, lo digo porque...
Ah, la sí, la última oportunidad.
Lo digo por una cosa, y no por mí, sino que lo digo porque la zarzuela ha terminado... en los años 50. La zarzuela es de 1850 a 1950. Luego ya ha dejado de
producirse.
Con lo cual, o convertimos esto en algo para que todo el mundo la conozca y para que la gente la disfrute y sobre todo que sea atractiva para unas nuevas generaciones, o estas generaciones en las que estoy yo, o están mis padres ya murieron, pero digamos, estas generaciones se acaban.
Claro, hay que intentar que no tenga fecha de caducidad.
Eso es lo que yo creo que hay que hacer.
Daniel, usted no es nuevo en esto, ni mucho menos. Lleva 30 años en la escenografía, en dirección técnica de teatros, en la gestión teatral. De todo lo que ha aprendido, por ejemplo, en su paso por el Centro Dramático Nacional, por el Teatro Arriaga, por el Teatro Real, ¿qué es lo que, sobre todo, quiere enfocar hacia el Teatro de la Zarzuela?
Yo, sobre todo, lo que me interesa es intentar que sea un espacio de libertad donde puede invitar a los artistas a trabajar. Mira, los ingleses al teatro le llaman casa. Y yo creo que eso es. Un escenario es una casa de sensibilidades. Y lo que me interesa es, dentro de unos límites normales de convivencia económicos y de convivencias de hábitat, es que yo te pueda invitar a hacer un espectáculo y que tú de verdad puedas crearlo. Que no sea una carrera de obstáculos. Eso es lo que más valoro en un teatro, o cuando voy a trabajar como escenógrafo un teatro, lo que más valoro en un director es cuando realmente te da todos los mimbres para que puedas hacer la sexta.
No es poco, ¿eh?
No, pero es que es lo que
no creo. Es un propósito pequeñito.
Pero es un propósito diario de trabajo, y eso es lo que me gusta.
Pues agradecemos su visita a La Linterna, Daniel Bianco, que es el director del Teatro de la Zarzuela. Que tenga mucho éxito. Y que ya está, dicho usted, pensando en la temporada 19-20.
Sí.
Y lo tiene usted todo en la cabeza ya.
Más o menos.
Más o menos. Y que consiga atraer a los jóvenes. Tal vez de todo lo que nos ha contado, que todo es muy importante, seguramente sea lo más sobresaliente, ¿no? Que se rejuvenezca la zarzuela, porque si no, como ha dicho usted, yo no sé si será el último intento, pero tiene pinta de serlo, ¿eh?
Tiene pinta.
Muchas gracias por estar en La Linterna, en la cadena COPE.
Gracias a vosotros y gracias por ayudarnos al Teatro de la Zarzuela.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Gracias.